Hoy vamos a hablar de plata, de dinero. Dueña de tu dinero, es una novedad que acaba de salir. Ordena tus finanzas, perdón, y asume el control de tu vida, de Elena Estrada, editorial Ateneo. Una novedad que acaba de salir. Pasé por las librerías como hago habitualmente todos los días y digo, dueña de tu dinero, ¿por qué no
Sí.
dueño? Y después uno lo empieza a leer y entiende por qué. Pues muchas veces es, y tengo amigos que cobran su sueldo y se lo dan a la mujer y dicen,
Sí.
ocupate.
Sí.
Y otras que dicen, yo no tengo idea, y a mí si no me dicen qué tengo que hacer o qué tengo que comprar o me dan tanta plata, cambia, ¿viste cómo es? Y tantas mujeres ahora después de la pandemia, prepandemia, parece que estuvieran ocultas que son las que trabajan. Y ni te cuento, bien lo dice el autor Elena Estrada, en Dueña de tu Dinero, hay mujeres que ganan más que el marido y eso produce celos
Sí.
maritales, digamos, ¿no? Vamos a hablar con Elena Estrada. Verónica Laforgia en Buenos Aires, Alberto Mateo en Córdoba. Buen día, Elena, ¿cómo estás?
Buen día, Alberto, Verónica, mucho gusto de estar hablando con
Un
ustedes.
gusto estar que estés con nosotros. Realmente me pareció un tema muy interesante. ¿Nos podés contar un poquito? Después pasamos a unas preguntas específicas sobre el tema del libro Dueña de tu Dinero.
Perfecto. Bueno, este libro está pensado para mujeres, como bien decías, bueno, ¿y por qué no dueño de tu dinero, no? Y es mirar el tema de la relación que tenemos con el dinero con perspectiva de género. No es lo mismo para varones y para mujeres. Si bien se puede argumentar, y es cierto, la ley es igual para todos, y entonces eso nos podría dejar tranquilos de conciencia de que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, cuando miramos una foto de la situación económica de hombres y mujeres, vemos tales brechas, son tan grandes que es imposible de justificar a título individual. O sea, no es que Marta, Susana y Jimena tuvieron baja autoestima, no tuvieron oportunidades o, digamos, pasaron por distintas situaciones a nivel individual, sino que estas estadísticas nos muestran que hay algo como de fondo estructural, por lo cual para las mujeres es más difícil hacerse de patrimonialmente, económicamente, mantenerlo y crecer económicamente también, ¿no? Y bueno, tiene que ver con cosas estructurales, históricas y también personales de cada una. Y este libro, que si bien trata sobre esta parte, estas finanzas, no tiene ni un número. Es todo, bueno, ¿qué nos pasa con este tema? ¿Cómo podemos mejorarlo respecto a nosotras mismas y también dentro de nuestras familias, ¿no? Yo tengo una visión de que si llevamos este tipo de temas con una mirada y con un punto de vista empático hacia los demás, es mejor, ¿no? Incluirnos a todos cuando tratamos estos temas. Y tampoco tiene que ver con la plata fría, sino con la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos. Y esa es mi mirada, ¿no? Y cuanta más posibilidades tengamos de hacerlo y más opciones tengamos, más libres somos. Entonces, yo soy una creyente fuerte en lo que es la posibilidad de desarrollar todo nuestro potencial. Y creo que cuantas más opciones tengamos y más libertad de elegirlas, bueno, mejor y más servicio podemos dar al mundo también, no solo a nosotras mismas. Por eso que me parece un tema importante y que no pasa por la frialdad, entre comillas, de lo que es la plata en sí misma, ¿no?
Sí, muchas veces tenemos que hablar de números fríos, dicen, ¿no? Como dice la frase Elena, y muchas veces dentro de las familias el dinero es un punto de conflicto, sobre todo si falta, ¿no? Cuando hay que combinar lo que yo gano, lo que vos ganás, lo que podemos hacer, hay que laburar en equipo, en familia, en cuestión de dinero y sobre todo la mujer, tener voz y voto en esto que quizás en años anteriores o en décadas anteriores la mujer no se la escuchaba en este sentido.
Mira, hay tres capítulos del libro dedicado a este tema, que es el dinero y la pareja, ¿no? Entonces, el primero es saber, según el tipo de vínculo que tengo con mi pareja, los derechos y obligaciones, no solo en derechos, sino también económicos que tengo. ¿Soy solidariamente responsable con esta persona o no? ¿Qué derechos tengo de sucesión? ¿Qué obligaciones tengo hacia los hijos comunes? Ya todos lo sabemos, pero ¿y los hijos de la otra persona? Yo estoy obligada, ¿no? Digamos, un montón de cosas que creo que hace falta de educación. El segundo capítulo respecto a este tema es los acuerdos, implícitos o explícitos, que tengamos dentro de la familia, ¿no? Hay veces que hay como mucho pudor a hablar de esto, o quizás entramos en la pareja con algún tipo de acuerdo implícito y nunca lo terminamos de hablar. Entonces, hay veces que surgen conflictos y ahí nos damos cuenta que tenemos una visión muy distinta a lo que pensábamos que era ese acuerdo implícito. Entonces, mi postura es invito a conversar sobre este tema, que a veces pueden ser conversaciones difíciles, dolorosas, que traen conflictos y por eso las evitamos, ¿no? O no las sabemos manejar y terminamos en una pelea que lo queremos evitar. Entonces, bueno, en el libro trato de dar algunas pautas y guías que puedan favorecer a esto.
Eso mismo figura en el capítulo 9, tareas de cuidado, capítulo 9. El amor no tiene precio, pero puede ser costoso, ¿no? Y trae dos ejemplos, de eso estabas hablando, ¿no?
Sí.
Y trae dos ejemplos, el ejemplo de Clara y después Patricia, una madre que está dando papilla a su hijo. La nena está fascinada con la papilla y empieza a revolear puré por arriba, por abajo, la mesa, todo. Y se pregunta, después que terminó, que la mamá la bañó porque se había llenado de puré por todos lados, la cambió, le cantó, le dio de comer, la llevó a bañarse, la cuesta a dormir, se duerme, vuelve a la cocina a terminar de limpiar la sillita, todo lo que pasa. Pasa por el baño para volver a arreglarlo y luego deja la ropita de la beba en remojo para que no queden manchas. ¿Es amor o es trabajo eso?
Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? El otro ejemplo es también de que se da mucho, que es una hija, ¿no?, de un hombre jubilado que está solo con un montón de problemas de movilidad o lo que fuese, y tiene un hermano varón, que es típicamente la hija mujer quien se ocupa de hacer todos los trámites, con la obra social, llevar y traer al padre, organizar todos sus cuidados específicos que requiere. Y la pregunta es, ¿hay amor ahí? Por supuesto. ¿Lo quiere más al hijo, la hija, al padre de la hija mujer que se ocupa de esto que el hijo varón? De ninguna manera. ¿La quiere más, digamos, la mamá, esa chiquita, que el papá? No. Pero si esas mujeres no hicieran ese trabajo, alguien más debería hacerlo. Y si esa persona no es un familiar, hay que pagarle. Y hay que pagarle no solamente las horas que está haciendo ese trabajo, sino también indemnización si deja de hacerlo, y aguinaldo, y un montón de otros derechos, ¿no? Entonces, no quita que estas tareas las podamos hacer con mucho amor, pero eso no, digamos, no puede invisibilizar que hay un costo en hacer esa tarea y también un costo de oportunidad que también lo pongo ahí, ¿no? Porque mientras estoy haciendo todas esas tareas, no estoy haciendo otras cosas, capacitándome, estudiando o nada, un momento de ocio.
O ejerciendo la carrera que estudió, ¿no? Porque muchos
o ejerciendo la carrera que ejerció, por supuesto. Entonces, me parece que es importante traerlo a la luz y ahí también sugiero, para equilibrar las tareas de cuidado no remuneradas, así se llaman, ponerlas, digamos, tomar conciencia de que existen y dentro del grupo familiar, bueno, ponerlas sobre la mesa y a ver cómo las podemos distribuir de una manera más equitativa.
Hay una palabra que creo que hoy está un poco siendo como mágica, que es el tema del ahorro, porque no existe mucho, ¿no? Es como medio fantasioso para muchas familias poder ahorrar. Pero sí sabe la mujer, ¿no?, de cómo y de qué manera a veces separar ciertas cosas que separar sí, ¿no? Lo que se tiene para lo que es la comida, los gastos del hogar, los gastos de los hijos, el colegio. Bueno, ¿Qué hacer sobre el manejo y el ahorro? ¿Cómo hacer para ahorrar si se puede aún en tiempos tan difíciles como estos, Elena?
Bueno, justo acabo de sacar un artículo que se llama Ahorrar e Invertir en Tiempos de Crisis, ¿no? Porque no es solamente la inflación, sino la pandemia y la enorme incertidumbre que tenemos hacia adelante. Y de hecho, no es fácil ni para los grandes inversores, el S&P, que digamos, la bolsa en Estados Unidos se viene cayendo, así que digamos, son muy pocas las personas que están pudiendo de alguna manera conservar el valor de su dinero. Es más difícil para las mujeres, ¿por qué? Porque si bien podemos, como bien decís, Verónica, tener algunos truquitos para el manejo chico, si estás acostumbrada a tener tus gastos hogareños, las mujeres tenemos menos educación financiera que los varones. Y conocer los instrumentos financieros que existen, y aunque sean en pocos montos y poder separar lo que son gastos fijos de gastos variables, etcétera, nos ponen una desventaja, y esa desventaja es cara finalmente, ¿no? Se puede traducir en números, en cuanto menos dinero tenemos a disposición a fin de mes o no. Entonces, acá lo que en el libro sugiero es primero mostrarlo y ver la oportunidad que tenemos de con una mayor educación financiera, la diferencia que puede significar para cada una, y encontrar dónde educarnos financieramente, que ahí sí es con números, ¿no? Y poder tener una conciencia de cuánto gasto, cuánto ahorro, cuánto me queda, si es ahorro a corto plazo, si es a largo plazo, bueno, es muy distinto dónde tengo la plata mientras tanto. Pero bueno, hay diferencias de vuelta en lo que hace a varones y mujeres sobre este tema también.
Otra parte muy interesante es el dinero y los chicos, ¿no? Dice, hablar de dinero con los chicos se hace realistas, los hace realistas y no materialistas. Ellos irán internalizando la forma en que encaramos el tema, hablando, explicando, enseñarlo, usarlo y también lo que hacemos delante suyo. ¿Cómo es el tema del dinero con los hijos que también lo ven con su madre y con su padre, ¿no? ¿Qué espejo es el que vos crees que usan más o se ven más?
Bueno, mira, en todos los capítulos invito a una mujer de distintos sectores a que participe porque me parece interesante tener Correcto. Otras voces. Y en ese capítulo participó Marichu Seitú, que es una gran mujer, ¿no? Referente respecto
sí,
a.
Sí, habló
este
con
tema.
Nosotros, habló con nosotros.
Perfecto. Y bueno, coincidimos en la mirada, ¿no? A veces nos da como pudor, bueno, el chico está en la infancia, en un momento donde se mezcla lo real con lo fantasioso, ¿para qué traerle estos temas de vuelta del materialismo? Pero en realidad, la plata no es ni buena ni mala, es una parte de nuestra realidad cotidiana, que está incluso presente en todos nuestros vínculos, no solo de pareja, con los hijos, con los padres, con nuestros amigos, ¿no? Quien paga la cuenta, el que se hace el bobo el siempre, la que no, etcétera, está presente. Entonces, ir educando, digamos, formándolos respecto al dinero y el uso que le damos desde chicos es parte de la formación integral, incluso ética que le queremos dar, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante lo que decía Marichu, que a veces los padres nos enojamos incluso con los chicos o nos molestan cuando vemos actitudes, qué sé yo, gastadoras o inconscientes con la plata y dice, ojo, ¿de dónde sacan los modelos? Quizás se están replicando lo que ven nosotros, ¿no? Y nos llama también a mirarnos más de cerca si las cosas en las que creemos las reflejamos también en el manejo de nuestro dinero. Y es como una prueba ácida esa, ¿no? Las cosas en las que creo, invierto, las cosas en las que creo, no es solamente tiempo, sino me comprometo económicamente también con aquello en lo que creo, trato con justicia a los demás también desde el punto de vista económico. Creo que son, de vuelta, preguntas bien filosas que nos podemos hacer y ahí, bueno, es un espejo también de cómo nos comportamos con los demás, con nosotros mismos y cuáles son nuestras actitudes.
Sí, Lena, ¿qué recomendás a aquellas mujeres, que quizás son varias las que nos escuchan, que siente por un lado quizás pudor de hablar de estos temas del dinero porque ellas, no sé, solo son administrativas de lo que reciben, aquellas que sufren algún tipo de violencia financiera también, ¿no? Esto es lo que hay, yo, si querés comprarte algo, no hay para eso, ¿sí? Para los chicos, pedime para la comida, para lo que quieras en ese sentido, y las que se sienten también presas de lo que pueden llegar a administrar y no, quizás no saben cómo crecer en el sentido propio, ¿no? Cómo hacer un microemprendimiento, cómo salir quizás de eso que tienen que hacer en su casa, en su familia, administrarlo, pero cómo animarse a ir más allá. Que son varias aristas, ¿no? Pero a estas mujeres que quizás son modelos, que quieren salir adelante, no saben cómo, ¿qué les recomendás?
Bueno, la verdad que este libro es el resultado de muchos años de experiencia mía. O sea, Verónica, yo di más de 300 charlas sobre estos temas con distintos grupos de mujeres, desde muy vulnerables hasta, no sé, Naciones Unidas en New York. Antes de esto tuve una función pública donde creé y dirigí el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción. Así que tengo muchas historias de estas que contás que son 100% reales. Y para esto es que yo escribí el libro, tenía como la necesidad de dejar plasmada de alguna manera cómo poder llevar de la mano, acompañar a tantas mujeres, porque este tipo de problemas que vos comentás muchas veces es silenciado, ¿no? Ese tipo de violencia económica, como bien la decís, es muy vergonzante. Y muchas mujeres no se atreven a decirlo, porque estás hablando del papá de tus chicos, de tu pareja, que por otro lado estás enamorada, pero acá te hace un poco de ruido este tema, querés crecer, pero el entorno tuyo te manda el mensaje para qué, si así estás bien, ojo, ¿qué te va a pasar, ¿no? Todos los cucos que aparecen de cuidado que vas a desatender a tu matrimonio, a tus hijos, la culpa de lo que eso nos lleva. Entonces, para mí siempre el fondo, y está en el título, es asumir el control de tu vida, y tiene que ver, ¿no? Es como ser adultas y decir, de este tema yo me tengo que ocupar, y no lo puedo delegar al 100%. Puedo delegar en el contador, en una pareja, en alguien de confianza, en un socio, parte, pero finalmente la decisión es mía, y esa es mi responsabilidad como adulto, y la voy a asumir. Y este libro es un manual, si se quiere, de alguna manera, de acompañamiento, con ejercicios en el medio, que te ayuda a decir, bueno, ¿dónde estoy parada? ¿Cuáles son los próximos pasos que puedo dar a mi manera, a mi ritmo? Y también siempre dejo un espacio, porque hay muchas mujeres que ya están en una situación donde cambiar su realidad sería demasiado costoso en otros términos. Y yo respeto esas decisiones, es decir, la verdad, yo tendría que haber hecho un montón de cosas distintas hace mucho tiempo y ahora ya estoy en una situación donde si quisiera revertirlo, digamos, se me vendrían abajo un montón de cosas que no quiero. Y no, pero sí les puede servir para sus hijas, para sus nietas, para, ¿no? Y cambiar quizás en alguna medida algunas cosas. Pero este libro está pensado para eso, para que no te sientas sola cuando te pasan este tipo de cosas, que no creas que es porque vos fuiste una sonsa, una tonta, que te dejaste llevar, sino que hay como una cosa estructural que nos lleva a esa posición, y cómo ir haciendo cambios, primero de una misma y después hacia los que nos rodean.
Justamente en el capítulo 6, llamado Llega el amor y somos mucho más que dos, dice, tengamos en cuenta que cuando llegamos a abrir la conversación sobre el dinero, para nosotras es el final de un proceso individual, y para el otro puede ser un punto de partida, ¿no?
Exacto. Bueno, yo no creo en patear los tableros, salvo en algunas situaciones muy específicas. Creo de vuelta en la empatía y en conservar los vínculos, y que muchas veces estos procesos que son individuales y muchas veces privados de las mujeres, entonces terminamos con una convicción muy fuerte y queremos un cambio instantáneo. Y estamos rodeados de otras personas que conocían nuestra versión anterior y que se tienen que adaptar a nuestra nueva versión. Pero eso lleva un proceso y es natural que lo lleve. Entonces, si lo podemos hacer con empatía, en muchas conversaciones, yendo de a poco, explicando las razones, hablando desde uno, no imponiendo, digamos, un montón de pautas que están en el libro, bueno, podemos crecer juntos en este tema. Y no es que, mira, yo ahora estoy acá y adaptate rápido porque si no, bueno, no creo que eso sea eficiente, no creo que holísticamente sea lo mejor, sino que hay otras maneras de proceder que creo que nos benefician a nosotros y a los que nos rodean. Entonces, si lo podemos hacer así, un poco más de inteligencia emocional, ¿por qué no? ¿No? Entonces, son conversaciones que pueden ser difíciles. A muchos varones, ellos, digamos, también tienen sus estereotipos y en sus creencias muchas veces para el hombre, si está cuestionada su capacidad de, digamos, de proveer para la familia, se le juega su masculinidad, y no es actitud individual, de vuelta es social esa imagen y esa creencia. Entonces, cuando vamos a ir a tocar ese punto, bueno, hacerlo de una manera que no se sienta, digamos, cuestionado personalmente, sino es, yo quiero que compartamos esta responsabilidad que hasta ahora quizás tenías solo vos en tu mochila, y supongo que habrá sido solitario, porque lo es, y a muchos varones les trae muchísimo estrés, les trae culpa, ocultan muchas veces cuando les está empezando a ir mal porque no quieren preocupar a su pareja o porque no quieren parecer como que no son buenos proveedores, etcétera, y se llenan de mucho estrés y además lo tienen que ocultar, y cuando salta todo es un bofetazo para toda la familia, ¿no? ¿Y por qué llegaste a este punto antes de decir, tengo un problema? Tenemos un problema. Entonces, bueno, creo que tener un diálogo abierto en la pareja, un diálogo donde nos podamos sentir cómodos, eso ya lo sabemos en todos los aspectos, es positivo, y en el económico también. Entonces, bueno, si podemos abrir esa conversación, estemos donde estemos, siempre va a aportar.
Está buenísimo. Elena, ¿dónde te encuentra la gente que está escuchando ahora la radio para las charlas y también para ver y pispear contenido del libro, para que a través de redes o donde vos indiques, la gente pueda volver a encontrarse contigo?
Bueno, soy muy fácil de encontrar. Estoy en todas las redes sociales. Elena, mi Elena es con H, Estrada con E. Y Dueña de tu Dinero está en las librerías Jenny, Cúspide, Galerna, digamos en todas las grandes seguro, y en las chicas ya va apareciendo también por suerte. Estoy en Instagram, somos una comunidad de casi 180.000 mujeres. Las invito, los varones también son bienvenidos, pero sepan que los contenidos están pensados para mujeres. Y las invito a venir porque van a ver que es un ambiente muy lindo que se ha formado en esa cuenta, donde compartimos muchas cosas y se contestan entre ellas y tiene este espíritu, ¿no? No es una cuenta comercial en ese sentido, no vendo nada. Por supuesto, pongo ahí contenidos de los libros, pero no está centrada en vender nada, ni sponsoreo ningún producto de nada. Está hecho para que la mayor cantidad de mujeres puedan encontrar un espacio donde conversar de este tipo de cosas y sentirse acompañada, que me parece que cambia mucho la vivencia de estos temas cuando vemos que no estamos solas.
Uno de los capítulos, el 3, Manejo Irracional del Dinero, toca un tema que por ahí uno, cuando lo ve, se siente molesto. Se llama el poder de la manada, ¿no? Tratar de pertenecer a un grupo de personas y que uno ve, cuando va a ciertos lugares, de gente que quiere estar donde no llega, pero hace todo para llegar, que el coche importado, que la ropa último modelo, que las zapatillas que valen miles y miles de pesos, tratar de pertenecer a algo que no pertenecen. ¿Cómo se ve a partir de este libro, Dueña de tu Dinero, ese estatus mentiroso, por decir de alguna manera?
Y el tema es poder darnos cuenta, o sea, ese instinto de pertenecer es muy fuerte y lo tenemos todos, ¿no? Yo también, autora de este capítulo. Tenemos que saber que lo tenemos porque pertenecer a distintas tribus nos hace sentir bien, nos gusta estar con otra gente y con grupos que nos aceptan y que nos sentimos parte, es natural. Ahora acá tenemos que dar un doble clic en ¿qué estoy cediendo para pertenecer? Hay veces que son cositas chiquitas y que las dejo pasar y es un costo que vale. Y hay veces que no. Y también hay veces que dejamos pasar y cedemos cosas que en un momento de nuestra vida no son importantes y después empiezan a ser importantes. Y ya me siento más extranjero cada vez de ese grupo, ¿no? Y voy a ese grupo de amistad o lo que fuese y la conversación ya a mí no me cierra y estoy dejando pasar una cosa que ya me parece que cruza una línea porque yo fui corriendo esa línea. Y ahí, bueno, empiezan problemas personales que son importantes de resolver, ¿no? Y que son dolorosos a veces porque podemos tener cariño a ese grupo, pero que ya mis valores, mis principios, bueno, se fueron alejando porque yo me fui corriendo. Y creo que lo importante acá, desde lo económico, es tener conciencia y decir, ¿estoy comprando tal marca de cosa porque a mí me gusta y porque yo lo decido? O porque quiero tener la misma que fulanita, o que fulanito, no importa, acá en esto somos iguales varones y mujeres. Y lo podemos saber y decir, sí, porque, no sé, todos en el club que voy lo tienen a esta raqueta y yo también la quiero tener y me va a gustar. Bueno, que sea conciencia por lo menos, y no que voy en piloto automático a comprar esa raqueta sin darme cuenta, entre comillas. Yo estoy a favor de ser muy sincero frente al espejo. Eso nos libera, porque entonces no es que me van llevando los vientos, sino que tomo las decisiones a conciencia. Y bueno, en este sentido también, y saber los costos que pago en cada grupo al que quiero pertenecer, que siempre cedemos algo, y es natural y está muy bien. Pero si uno lo tiene detectado, puede tomar decisiones de vuelta con mayor libertad.
Dueña de tu Dinero se llama el libro, ordena tus finanzas y asume el control de tu vida. La autora, Elena Estrada, Elena con H, con E, Estrada, con quien dialogamos en este ratito. Gracias por tu generosidad, Elena. Muchas gracias por tu tiempo.
Elena,
Gracias, Verónica, Alberto, un gusto y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Gracias a todos los que están siguiendo la charla. No ahorramos nosotros en buena música, Alberto, así que vamos a su encuentro, ya venimos.
Vamos.
Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de crayón. Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor.
y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón.
El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien
cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel.
Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación.
Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu crayón.
Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí.
Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí.
Muy dentro de mí.
Buen día, Radio María. Quiero mandarles una poesía que se llama A la imagen de Cristo. Es de Mariano Colmónico. ¿Por qué me quitas, diputado, de tu sala? Dime, ¿por qué te molesta mi presencia? ¿Tal vez será que esta imagen te recuerda que por ti fui condenado en inocencia? ¿Por qué me quitas, maestro, de la escuela y me niegas como Pedro me ha negado? Ven a mí, pon tu dedo en mi costado, ¿no me ves con espinas coronado? ¿Por qué me arrancas de tu ser, pueblo argentino? Son tus hijos los que hoy me condenaron. No merezco estar, solo he venido hasta acá a redimirte del pecado. Porque si soy perdón, tú me desprecias. Si solo amar es el verbo conjugado, y solo amando habremos de curarnos todas las llagas y miserias que arrastramos. No te niegues al amor, querido hermano, piensa por un momento que algún día pedirás que te alcance con mi mano en el último suspiro de tu vida. Muchas gracias por todo, por todos los días. Soy Gladys de Salta.
Soy Carmen y está dedicado a Félix, que hoy hubiera sido el aniversario de su nacimiento. Ya está en el cielo. Ha llegado. No recuerdo en qué momento, no preciso en qué lugar, pero ha llegado. Y a mi vida has irradiado serena paz, profundo amor, tanto tiempo esperado. Y me siento íntegra a tu lado, y me siento más mujer contigo, porque tú me has enseñado, porque tú me has modelado que vivir tiene un sentido. Y el mundo es más bueno con el corazón enamorado. Y la gente pasa y nos mira, y le sonrío como diciéndole, hemos triunfado.
Hola Radio María, buen día. Estas son palabras que me nacen de lo más profundo de mi corazón. Y soy Eva de Pergamino. Gracias Señor por este día, por todos los que vendrán, con sentimiento de paz y un grito de tu victoria. Es un grito de tu gloria que endulzas mi corazón. Me llamas con tanto amor a ser oveja de tu rebaño y me tomas de tu mano con tanto amor que derramas con el sol de las mañanas que despliega su belleza. Lluvias, vientos y ríos, camino del peregrino, tempestades en la noche de corazones vacíos, mensajero cuando la luna se esconde y entre los montes desliza su suave brisa de amor, con témpanos de color y perfumes de una rosa, que florece con tu luz y brilla junto a mi estrella, con la canción más bella que canta mi corazón.
Hearts that beat as one, our lives have just begun.
Combinar palabras bellas con algún tipo de rima y contar algo profundo muchas veces y en la mayoría de las oportunidades se llama poesía. Y cuando te emocionas te das cuenta que lo es, Alberto. ¿Cuánta gente prendida al bloquecito de poesía cada jueves? Me encanta.
Exactamente, a mí también. Me encanta que la gente participe. Mucha gente me dice, yo escucho el programa, ya lo dije la otra vez, lo voy a repetir.
Sí, sí.
Y cuando empieza el espacio de poesía me levanto, no sigo tomando mate, me levanto, sí, voy a la biblioteca y empiezo a buscar ese libro de poesía que sé que tiene el poema que me sirvió, me acompañó, me dijeron, dije en su momento. No es simplemente, sí, dale, parchamaba y a ver si ganamos una docena de facturas. Exactamente. Participo para que la gente sepa lo que yo sentí en ese momento y se lo quiero transmitir. Así como hablamos de libros, hablamos de recomendaciones, aprendemos mucho de quienes nos escriben y quienes participan con nosotros, Vero.
Tal cual. María Elisa dice, hermoso escucharlo siempre, siempre, siempre prendida, leía la radio todos los jueves. Cristian, mucha gente prendida con el tema de los oficios. Por ejemplo, Fabiana nos cuenta, gente linda, mi marido va siempre para adelante, fue buscando trabajo y por su cuenta, y se está perfeccionando en ser bobinador. Los famosos bobinadores de los motores. Se te rompió el motor. ¿Qué alternativa tenés? ¿Comprar otro nuevo? No, está el señor bobinador que te puede ayudar. Se está preparando para arreglar muchas cosas, ventiladores, licuadoras, secadoras de pelo, máquina de cortar césped, tuti, tuti, vamos, vamos, Gustavo, lo alienta la señora por radio, me encanta, Fabiana. Vamos, Gustavo, te decimos desde acá, vamos todavía, a todos los luchadores de todos los días, y importantísima la capacitación. Buen día, Vero y Alberto, hablando de oficios, yo me dedico hace mucho tiempo a la pintura de casas y la construcción en seco. Mirá vos, Cristian, desde San Martín, Mendoza, los estoy escuchando, saludos y bendiciones. Construcción en seco, ¿qué es lo que se viene? ¿Viste que te levantan una casa?
No le dicen steel framing.
Exactamente, es ese, con yeso y perfiles de aluminio.
Construcción en seco.
Exacto, en 3 meses puedes tener una casa, en comparación a 2 años, ponele, sí, levantás una de ladrillo. Obviamente que tiene sus diferencias, pero bueno, ahí está Cristian dedicándose a eso específicamente. A ver, Margarita dice que se puede hacer con la hoja de remolacha canelones con carne picada, señoras y señores, muy rico. Ahí por ahí, con las hojitas de remolacho. ¡Qué rico, Margarita! Muy buen día a toda Radio María. Saluda y nos desea una bendecida jornada.
¿Habrá que decir que es con hojas de remolacha? Vos fíjate qué interesante.
Que por ahí si no se decís, da cuenta,
claro,
cual.
Si no decís hoja de remolacha, se lo come y dice, ¡qué rico, hoja de remolacha! ¡Ah, che! ¡Qué asco! No me gusta eso. Pero si no le decís nada, se lanzan 17 canelones uno tras el otro.
Eso es un truco para los chicos. ¿Viste que se la disfraza? Sí. Se la disfraza cuando el chico, comé, comé, la hamburguesa. Era súper lenteja eso, triturado.
Sí.
Era una súper hamburguesa lenteja, ni se dio cuenta el pibe. Ahí estamos, bueno, algunas cosas si te das cuenta, otras no. Costillita de cerdo a la plancha para celebrar el cumple de mi sobrina, que lo están diciendo por acá y mandan la foto que no puedo ver, menos mal, te digo. Porque si no, mirá, si abrimos nos antojas, pero del todo. Pedro Alfredo, que nos manda la fotito de costillita de cerdo que están celebrando la vida del cumple de la sobrina. Deja el nombre, Pedro, así la saludamos. ¿Qué más? Hermoso escucharlos siempre, vuelven a decir por acá. Gracias, amigos. Una pregunta, ¿leyeron alguna vez Cerebro de Pan?
Sí, por supuesto. Fue un clásico. Hace 3 o 4 años salió la novedad. Es un libro que habla sobre todo lo que lleva la harina de trigo, el azúcar, todo, ¿no? Cómo cambiar la mentalidad y lo malo que hace el azúcar y la harina, en este caso de trigo, en el cuerpo humano, ¿no? Muy interesante.
Sí.
Sí, está bueno. Salió ya hace varios años, pero fue un bestseller en su momento, se vendió muy bien.
Sí, Marcos de Concordia lo recordaba, Entre Ríos, para Alberto, dice. Demis, dice Vero y Albert, soy Demis, mis hermanos y yo heredamos el oficio de mi papá, solucionamos problemas de filtración. Eso es tremendo eso. Goteras también en los techos. Actualmente solamente me dedico, pero estoy muy contento con mi trabajo, tengo 34 años, gracias a ustedes por el oficio de comunicar, son una gran compañía en el techo.
Me subo, claro, me sumo a los techistas.
Claro,
el agua
colgado,
el agua no se comprime.
Claro.
El agua busca por dónde salir.
Sí.
Si no es acá, es allá. No, deja que flote, no flota nada.
Una
puntita rajada arriba.
Complicadísimo.
Y empieza a filtrar. Cuando te diste cuenta, techo negro, se empieza acá la pintura. El yeso,
cuando te diste
todo.
Cuenta, se abrió en dólar el techo.
Exactamente.
Tremendo es eso. Así que súper oficio. El de Demis, que lo heredó de su viejo. Muchas gracias por contarlo. Miriam, dice Verónica, Alberto y equipo, tengo una cocina hace 35 años. Salen ricas comidas aún. Hace falta todavía en los lugares escuelas de oficios, lo dice Miriam por acá, para que sigan los pibes, También recordando que no todo es tecnología, sino que hay cosas que se hacen y se aprenden de generación en generación.
¿Sabes qué me acordaba, Melo? Y la gente por ahí se acuerda.
A ver.
Había una obra de teatro que fue película que se llamaba Made in Lanús.
Ah, sí.
Trabajaba Brandoni, sí. Aquella era la mujer de Brandoni que no me acuerdo, Patricio Contreras y Leonor Manso. Marta Bianchi se llamaba ella, ahí me acordé. Eran los cuatro. Y una sí. de las... ellos... Brandoni y Marta Bianchi vivían en Estados Unidos. Habían venido de vacaciones acá a ver a su familia. Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Y le proponen a él, que era Patricio Contreras, no me acuerdo el nombre de los personajes, que se vayan a Estados Unidos, que le iban a pasar fenómeno con ellos y iban a tener una mejor vida. Cuando se entera Leonor Manso, que era la mujer de Arana, no de Arana, de Patricio Contreras,
sí.
le dice, ¿a quién no vamos a ir nosotros, negro? Si uno no sabe ni hablar castellano, le dice a su marido, digamos, ¿no? Que tenía un tallercito. Allá en Estados Unidos vos llegás y todo, pst, 3 meses dura, pst. Iba haciendo así con la boca, pst. Todo descartable, todo descartable. Y un día sos descartable vos, le decía. Porque no se quería ir, ¿no? Un conflicto, Made in Lanús se llamaba la película, la obra de teatro. Y creo que también se llamaba igual en el cine. Ahí está la película, Made in Lanús, o algo en Lanús, busque. Hecho en Lanús o Made in Lanús. Tenía nombre en inglés, Made in Lanús.
Qué reflexión, ¿no? Lo que, que no seamos descartables nosotros.
Hablaba de lo descartable. Leonor Manso lo interpretaba fenómeno. Pues decía, sí. ¿qué te crees vos, que esto se va a hacer así? Lo tiran. Sí. Ellos compran un repasador, les dura 3 comidas y lo tiran. Tiran sí. todo, se iban tirando todo. Y así te van a tirar a vos. Tema fuerte ese, ¿no? El sí. tratar de tener las cosas que duren mucho tiempo y saber dónde estamos parados en nuestras vidas, que son más Totalmente. Importantes muchas veces que las palabras, ¿no?
Sí, me contaba una amiga, en realidad es la mamá, mi amiga también, mi comadre también, ¿no? Que tiene una hija en Australia, que dice que, por ejemplo, para dar solamente un ejemplo, dejan las bicicletas cuasi nuevas en un poste. Acá dejas una bicicleta, ya sabemos lo que pasa, ¿no?
Se te llevan la bicicleta y el poste.
Todo, y te llevan a vos y estás vos también. Las dejan para que vos, si te gusta como está, las recojas y te las lleves. O si no, las tiran a la basura. Cuasi nuevas están ahí.
Qué bárbaro.
No, las dejan allí. Y así, me imagino, con un montón de cosas, ¿no? Así lo que estás contando vos en la vida real. En la vida real, ¿no? Quizás, no sé, se te desgastó un poquito la pintura, chau, fue, me compro otra. Bueno, quizás parezca otro mundo, en la Argentina esto no sucede, pero sucede en alguna parte del mundo, sigue sucediendo, ¿eh? Un montón de mensajes más. Alberto, ¿tenés alguna otra novedad por allá literaria? Estuviste en la Feria del Libro, me imagino que no terminaste de contarme las novedades, porque fueron un montón.
No, hay muchísimas ahí, ¿no? novedades, muchísimas novedades. Traje un libro que se llama Depuración Hepática. Un programa de 5 días para eliminar excesos y resetear el cuerpo y la mente, de Mira. Carla Zaplana. Sí. Viene con... ¿Sabes a quién es parecido? ¿Te acuerdas que entrevistamos a Marina Borenstein?
Sí, dije, me acuerdo. Sí,
bueno, tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Con lo verde. En la... Y me acordaba de vos porque justamente en la tapa figura una hoja de remolacha. Y brócoli, los dos están.
Justo. Entonces estuve limpiando el hígado muy bien desde anoche. Excelente. Muy bien, muy bien. Acá me estaban contando Estela que usa justo las hojas de remolacha para pascualina. Empanada gallega y relleno de canelones y torreja. Toma. Las hojitas de remolacha.
No desperdicia nada.
Ahora vienen lindas. No desperdicia absolutamente nada. ¿Qué otra cosita viste? La feria llena, obviamente. Sí, sigue la feria hasta
sigue
el
la
16
feria
de mayo.
Del libro hasta el 16 de mayo. Dese una vuelta. Cuando usted entra por el pabellón central, esto va tipo chisme, ¿no? Vaya, camina unos 40 pasos, mira a la derecha, hay una librería que tiene unos carteles amarillos con 3 libros por 1.200 pesos. Revuelva, no son libros viejos, son libros nuevos, saldados, aproveche. Cuando dicen, no, ya no se puede comprar el libro con los precios, se puede comprar el libro con los precios en las librerías que tienen los precios. Pero no es un libro que salió hoy, es un libro que salió hace 2 años, pero usted dice, qué interesante el tema. Y siempre, siempre, siempre sigue este consejo. Antes de comprar un libro, a no ser que usted diga, es este el libro, quiero este libro, ábralo, lea el índice, fíjese cómo está escrito, si le sirve a usted, si es muy técnico, si trae cosas que no le interesan, si hay un libro parecido sobre la misma temática que sí le sirva. No hace falta que usted diga, este libro no ni lo toco, yo lo llevo porque lo comentó Mateu, o lo comentó García, o lo comentó Pirulo. Vea el libro, fíjese si a usted le sirve. El mismo caso de los chicos, cuando hablamos muchas veces, no sé si tiene un chico ni hablar, que lo lleve a pasear a la feria, le va a encantar. Póngale, este es un chimento viejo, ¿no? ¿Ya?
Sí.
Algo rojo, verde, celeste y un gorrito, no se puede ser, para que no se le pierda el chico, cosa que al primer da vuelta a la cabeza y ahí está el pibe con el pulver rojo.
Chocolate, que existen las correas, ¿vos las viste?
Sí, los vi.
Para los shopping, para me parece tremendo. No, para mí tampoco, que soy madre, no. Le ponen correa, sí, señora. Sí, correa como los perros. Sí, a los chicos,
para
que
la cintura,
no
se le pierdan. Claro.
Te los prestan en algunos shopping de acá de Buenos Aires. Y porque se te pierde el pibe, imagínate todos aplaudiendo, ¿no? No. Así que en la Feria del Libro no sé
hay
si vi en alguna oportunidad.
Mucha
hay que
gente,
cuidar.
Mucha
cuidarlo
gente.
Para no ser correa. Mucha gente que va. Muchas personas que están acá, escuchando el programa, se unen a esta mesa hermosa y esta biblioteca virtual que tiene puertas y ventanas abiertas, acá no importa el frío, para que todos entren. Buen día, dice por aquí, que Elena repita cómo se llama su Instagram, su página para seguirla, preguntan, ahora le recordamos
ahora en
todo.
Un ratito subo a la página y recordamos todo.
También sobre este mismo tema, Mari dice, qué interesante el programa, muchas gracias, bendiciones. ¿Qué más? No soy parte del marketing de la moda, pero siempre vi a la contraria en cuestión de economía, dice Andrea desde Salta. Me gustó mucho la charla con Elena Estrada, dice Santiago. Silvia también agradece el programa y la entrevista que tuvimos con Elena. ¿Qué más? Sobre otros temas, Silvia dice, poesía del hornero, que me enseñó mi mamá y mi papá, y la grabó. Bueno, ahora la escuchamos seguramente en un ratito. Gente, hace algunos años llegó a mi vida el libro Mi Cristo Roto, sí señor. Me ayudó mucho con el duelo de mi suegra, que la amo y la extraño mucho. Diego, se vienen los ñoquis, manda foto de ñoquis, no la puedo ver. ¿Por qué no puedo ver las fotos acá, Diego Jiménez? ¿Por qué no puedo ver ahora con este nuevo sistema las fotos? Lo que me deleitaba antes, vamos a ver si la rescato. Estelita, dice hermoso el programa, hermoso, los escucho hace poco, bienvenido, bienvenida, porque no deja su nombre. A ver, ¿qué más? Buen día, mi oficio es tapicera. Mirá, tapicera, lo aprendí en el centro de capacitación, hoy vivo de mi trabajo.
Qué
bendecido
lindo,
día.
Muy bien.
Che, qué bueno eso, qué bueno es. Una vez, le digo a Verónica, que es tocaya, intenté, Verónica, tapizar una silla.
No me hablé.
No
que
sabe.
Mis hijas deben estar durmiendo todavía, porque trabajaron hasta tarde ayer, pero...
No se parece.
Yo desarmé seis sillas. Seis desarmé.
Ah, las desarmaste.
Claro, para cambiar
armar,
ese cuero berreta, ¿no? Eso,
la cuerina, sí,
claro.
Yo también.
Nunca más la pude poner en el mismo lugar.
No.
A los dos días estaba el cuero tirado a la mitad de la silla,
encima,
se iba de costado, todo.
No, pero seis.
Aparte, no es que hice de a una, hago una y pruebo.
No te sale. Le pedí la maquinita, una de mano, a mi suegra, justo que tenía, porque ella había tapizado y le quedó bien la silla. No sabe. No. Encima tenés que hacer como una fuerza, no sé cómo hacer la fuerza, porque tenés que estirar la cuerina de un lado, ¿no? Le pones todo lo que va abajo, la tela esa, el acolchadito. Vas estirando la cuerina y se te arruga del otro lado. La estirás de este lado y se te arruga del otro lado. Le querés meter el... No, Verónica, te felicito. Te felicito, la verdad, los tapiceros, un aplauso realmente. Obras de arte hacen a veces. ¿Cómo le queda todo lisito? No lo sé.
Todo lisito.
Los felicito.
A mí me queda como un guiso. Para cualquier lado se va.
Ahí estamos. Rosana dice, es un placer siempre escucharlos. También feliz con mi oficio, hilandera y tintorera y tejedora de telar. Esto es espectacular. De Comodoro Rivadavia, si hablamos de arte, ahí viene Rosana, hilandera, tintorera y tejedora en telar. Se va perdiendo a veces también ese oficio, que no se pierda, por favor. Es precioso, precioso. ¿Cómo se llama el libro del dinero que están hablando? Lo recuerda. A partir de este momento, Alberto Mateu, y recuerda todo lo que hemos dialogado en el día de hoy.
Exactamente. Presentamos y hablamos con Elena con H. Estrada, dueña de tu dinero. Si la quiere buscar en Instagram, es Elena M. Estrada, todo junto. Elena con H, Elena M. Estrada. Todo junto y aparece en Instagram inmediatamente. Pero no tengo Instagram, haga así. Entre a cualquier navegador que tenga. El navegador puede ser el Chrome, el...
Sí.
No sé cuáles son los otros. Safari o el que tenga. pone en el buscador Elena M. Estrada. Ella aparece enseguida, Dueña de tu Dinero, Ordena tus Finanzas y Asume el Control de tu Vida. Así se llama el libro, Dueña de tu Dinero. Elena Estrada, muy interesante para compartir en familia. Muy interesante si vos estás viviendo alguna de las cosas que contaba que pasaban en las parejas. Sí. Buen momento para que tu marido cuando llegue a tu casa en la noche diga, ¿qué estás leyendo? Dueña de tu Dinero. ¿Qué me querés decir con esto? ¿Qué te quiero decir? Mira, esto. Sí, de fondo la música de Tiburón, ¿no?
No, tema de conversación ameno, que sea ameno. Pero bueno, está bueno.
Si están los hijos adelante, mejor aún, para que vean lo que es el diálogo de los padres, ¿no?
Se aprende. Exactamente. Se va aprendiendo dialogando todo. Acá Diego me enseñó cómo abrir las imágenes. Quería ver los ñoquis de nuestro amigo. No puedo. Sigo con... No, porque tengo ahí problemitas en esta PC. ¿Pero qué onda el pastel de papa, Alberto? Estoy esperando la receta, el pastel de papa.
Espectacular. Hice picar. Un poquito de roast beef. Herví 8 papas.
Sí.
Las papas después...
¿8 papas medianas?
Medianona. Un poquito más grande, digamos, que mediana.
8 papas.
Las serví con cáscara, con todo como está.
Sí.
Las puse en la heladera para que se enfríen hasta el otro día.
Ah,
al otro día las corté en cuadrados chiquititos y usé el pisapapa para que se queden bien aplastadas.
Sí.
Hacer el puré. Le agregué medio potecito de crema de leche, un poquito de agua de leche, le puse un poco, la condimenté con sal, pimienta, revolví, no le puse huevo.
No huevo ahí.
Okay. Y ahí reservé el puré. Después a la carne, corté pimiento, corté un poquito de cebolla de verdeo aparte, la puse. Y después fui revolviendo esa mezcla que sirve para carne picada, ¿no? Con un poquito de pimiento, un poquito de cebolla bastante.
¿Aceituna vaca o no?
Al que le gusta, a quien le gusta y a quien no le gusta. Con mis hijas, a una le gusta y al otro no le gusta, no le pongo porque si no la otra no come.
No, se arma, claro.
Sí, encima si son veganas hay que hacerle un especial de verdura, bueno, otro tema ese. Entonces yo pongo abajo una capa de carne y arriba el pastel de papa.
Sí.
Una vez que lo estire bien, con un tenedor hago como unas rayitas para que quede bien. Le pongo un poquito de pan rallado arriba, muy suavecito, para que cuando lo sacás del horno arriba quede como doradito, ¿no?
Claro.
Y ahí, bueno, ¿para qué te voy a contar? Hermoso, riquísimo.
Entonces el puré se hace con la papa, señoras y señores. ¿La metes en la heladera? ¿Tiene explicación esto?
Sí, tiene una explicación.
Bueno.
Tiene una explicación que no me acuerdo cuál es ahora, pero me dijeron, la papa ideal, hervila, enfriala y metela en la heladera hasta el otro día. El otro día lo usás. Un tema de almidón.
Perfecto.
Tiene que ver con el almidón.
Bien, entonces, las 8 papas, las hiervo, las meto en la heladera hasta el otro día. Le meto poquito de crema de leche, condimentos, ¿algo más era?
¿El puré? No, salpimentar.
Salpimentar, perfecto. Con eso ya hice el puré, lo reservo también, ¿no? Le meto el huevo ahí.
No, yo le pongo huevo directamente. Hay gente que hierve huevo y lo hace cuadraditos chiquititos y lo pone sobre la carne o dentro de la carne como las empanadas.
Bien, pero este puré no lleva huevo, el puré no lleva
huevo. No, yo no lo hago con huevo, por eso le pongo crema de leche.
Bueno, y después la carnecita, la que puedas comprar, ahí, la condimenta es lindo, y va abajo la carnecita, ¿la cortás a cuchillo vos, el roast beef?
No, me lo hago picar, primero una pasada. Yo soy del team carne-papa, hay gente que es del team puré. Hace como un sanguchito con la carne.
Sí,
yo no, yo soy el team carne-papa nomás.
Listo, carne abajo, el purecito arriba con un poquito de pan rallado para que dore.
Exactamente.
Y espectacular, la rayita con el tenedor que no falte. La rayita,
el dibujito. Ideal para que los chicos, mientras uno cocina, vayan preparando el puré y vayan revolviendo y después hagan las rayitas.
Claro, o que dibujen algo ahí arriba con el tenedor. Total, es lo mismo. Es una obra de arte maravillosa de la cocina de Alberto Mateu, que hoy recomendó pastel de papa, señoras y señores. Muchas más recomendaciones de la audiencia. No tenemos tiempo, se nos fue el programa de los jueves. ¿Cómo se llama? Libro Abierto. ¿Quién ahí está? Alberto Mateu, obviamente.
Y Verónica Laforgia.
Ahí estamos. ¿Nos encontramos, Alberto, el próximo jueves?
El próximo jueves con algunas novedades y seguramente alguna buena entrevista también que podemos compartir.